Muy buenas tardes a la gente, gente. Primero, las cosas más importantes. El barco que trasladaba los cuerpos de dos de los fallecidos en el naufragio en aguas de Canadá ha llegado a Terranova. Los tres supervivientes y los cadáveres de otros siete marineros llegarán mañana. Cuando la desgracia te toca cerca, cuando te cae encima, hay cosas que empiezas a comprender. Hemos podido asomarnos un poco esta semana, un poco a la desgracia que ha golpeado a los 21 marineros que faenaban en la villa de Pitancho. La desgracia que ha caído sobre sus familias nos ha tocado un poco a todos. Nos hemos acercado solo un poco a lo que supone un naufragio como este. Y es inevitable que miremos ahora otros naufragios de otro modo. El año pasado naufragaron y murieron en el Mediterráneo casi 2.000 personas. En estos micrófonos en los que te estamos hablando, en estos micrófonos de la cadena COPE, se ha librado la segunda batalla de la guerra suicida del Partido Popular. Lleva razón Felipe González.
Ese es un lío para todos.
Ese es un lío para todos. Perdemos todos. La guerra no solo hace daño, un daño inmenso al PP, nos hace daño a todos, a una clase política desprestigiada, a un país que tiene encima una gran crisis económica y que tiene un gran problema de confianza en las instituciones. Esto, aunque lo parezca, no es una serie, esto es real. La política en España, la política en el PP, es una lucha sin cuartel por el poder, en lucha en la que vale todo. El presidente del PP, Casado, en una entrevista que le ha hecho esta mañana Herrera, ha acusado al hermano de Ayuso de haber cobrado una comisión de 280.000 euros por el ya famoso contrato de las mascarillas. Casado ha hablado de un posible delito de tráfico de influencias.
Es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias.
Pero sobre todo ha insistido en que hay falta de ejemplaridad.
Yo sí, cuando presida el gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros.
La Dirección Nacional del PP, Casado, Egea, que son quienes acusan, no han presentado esta mañana pruebas sobre ese cobro de 280.000 euros. Pero Ayuso también en estos micrófonos ha admitido que su hermano había cobrado.
Creo que no. Lo que quiero saber es de dónde ha sacado esa cifra. Hace 26 años que trabaja en su sector y tiene derecho a ganarse la vida.
Creo que no son 280.000 euros, pero ha admitido que había cobrado. Horas después de haber estado aquí en la COPE, Ayuso ha emitido un comunicado en el que ha dicho que no son 280.000 euros los que cobró su hermano, sino 55.850. Y no por una comisión, sino por gestiones para traer las mascarillas. Pero en el comunicado, ojo, en el comunicado, Ayuso admite también que hay otros pagos de la empresa a su hermano, de la empresa contratada por la Comunidad de Madrid. O sea que su hermano cobró más dinero que esos 55.850 euros de esa empresa a la que se le adjudicó un contrato en la Comunidad de Madrid. Luego ha comparecido Laschetti. Laschetti, para los que no son de Madrid, es el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid y ha comparecido para decir que el contrato es legal.
No hay por parte de la presidenta ni de nadie en la Comunidad de Madrid infracción de ninguna clase.
Bueno, vamos a ver, en el contrato no se constata si hay infracción o no hay infracción. En el contrato de la Comunidad de Madrid, claro, lógicamente no aparece el nombre de ningún Ayuso. En el contrato aparece la empresa adjudicataria, Privet Sportif. Eso pasa en todos los contratos. En el contrato no aparece quién es el comisionista o a quién se ha subcontratado para las gestiones. Eso no aparece en un contrato. Eso no demuestra nada. Casado, además, ha negado aquí que hubiese espías, que el PP Nacional hubiera buscado espías.
¿Ustedes contrataron algún profesional de la investigación para aclarar alguno de esos extremos?
Jamás. Absolutamente falso. Y si alguien lo hubiera hecho, aunque fuera a título particular, sería cesado inmediatamente.
Bueno, Casado dice que no se contrataron espías, pero la persona que contactó a los la persona que supuestamente contactó a los espías, Carromero, dimitió ayer. ¿por qué, si no hubo contacto con los espías, ha dimitido Carromero? Lo seguro hasta el momento es que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid ganó una cantidad importante de dinero en un contrato de la Comunidad de Madrid. Lo probable es que Ayuso abriera fuego para defenderse. Lo probable es que la dirección del partido quisiera utilizar la información de ese contrato para bajarle bastante los humos a Ayuso. Lo seguro es que perdemos todos.
Ese es un lío para todos.
En lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volverá a hablar hoy sobre la crisis ucraniana con los mandatarios de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Rumanía. Esta vez tampoco está dentro de ese grupo el presidente español, Pedro Sánchez. Corresponsal, José Luis Concejero.
Es una nueva reunión que mantienen estos líderes mundiales para analizar el conflicto que sigue abierto con Rusia, que mantiene su amenaza de invadir Ucrania. Además, este encuentro viene después de una semana en la que tanto la OTAN como la Unión Europea han vuelto a repetir que no se fían de Rusia y que en estos momentos está fortaleciendo su presencia militar en la frontera con Ucrania. Estarán presentes los principales líderes mundiales, también de la Unión Europea y de la OTAN. Los presidentes de Polonia y Rumanía, que son los dos aliados que más podrían verse afectados ante un conflicto en esta zona de Europa. Una vez más, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha quedado fuera de la reunión.
Y el Tribunal Supremo reconoce la retroactividad del complemento de maternidad en las pensiones contributivas a los varones que estén en la misma situación que las mujeres. Patricia Rossetti.
Con retroactividad desde 2015 y no desde 2019, como había establecido la Seguridad Social tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La sentencia europea reconoció el derecho de los hombres sin establecer ningún límite de tiempo y ahora el Supremo determina que los pensionistas que reúnan las exigencias requeridas tienen derecho a que el complemento se les atribuya con retroactividad. La Seguridad Social estableció en 2015 un complemento por maternidad a las mujeres que cumplieran las condiciones requeridas y tendrá que abonar el plus a los jubilados que lo hayan solicitado desde esa fecha. El contenido de la sentencia se conocerá en los próximos días.
Y contamos que ya ha sido operado en Italia el niño de 2 años al que sus padres negaban una transfusión de sangre procedente de donantes vacunados contra la COVID-19. Esto después de que un tribunal retirase temporalmente a los progenitores la patria potestad. Corresponsal Eva Fernández.
La operación fue posible gracias a que el hospital llevó el caso a los tribunales y estos nombraron un tutor legal del pequeño para autorizar la cirugía. Según el último parte médico, la operación resultó un éxito y el pequeño evoluciona con normalidad. Alegando razones religiosas, sus padres se habían opuesto a que durante la operación de corazón se le realizaran transfusiones de donantes vacunados contra el COVID y para remediarlo buscaron donaciones por su cuenta, algo que no aceptan los estrictos protocolos italianos. Las autoridades sanitarias han reiterado que no existe ningún peligro en recibir sangre de donantes vacunados contra el COVID.
Y el Cholo Simeone habla del respaldo por parte de sus jugadores y de la directiva en este momento complicado del club. Andrea Peláez.
Regresa a la Liga tras la semana europea y mañana juega el Atlético de Madrid en Pamplona ante Osasuna en medio de la crisis. Acaba de hablar en rueda de prensa Simeone, que ha reiterado su confianza en la plantilla. Javi Gómez.
El vestuario está unido pese a la dolorosa derrota del otro día, ha dicho Simeone, que va a recuperar a Griezmann y seguramente a Hermoso y Carrasco tras dar negativo en antígenos, con las bajas de Cuña, Bas y de Paul, pero el tema principal de su rueda de prensa ha sido la situación, su relación con la directiva. El Cholo ha reconocido que hoy ha comido con Andrea Berta, director deportivo del club, y con Gil Marín, consejero delegado, y a estas conclusiones ha llegado el técnico rojiblanco.
Que es un mal momento y que lo tenemos que llevar adelante. ¿Cómo? Estando juntos. A ver, yo la motivación de vivir la tengo diariamente. Miro a futuro, tratando de solucionar las situaciones que pasan en el presente. No hace falta muchas veces hablar hacia afuera, sino hablar hacia adentro y tener claro para dónde vamos. Creo absolutamente en los futbolistas que tengo.
El Real Madrid, tras su derrota en Champions ante el PSG, recibe mañana al Alavés en casa, convocada toda la plantilla de Carlo Ancelotti, que esta mañana en rueda de prensa ha hecho autocrítica. Dice que están justificadas las críticas externas por el mal partido del equipo el martes, pero confía en revertir la situación con la vuelta del mejor Karim Benzema. En el Rayo Vallecano, la noticia de hoy es que ha dimitido Luis Yáñez, director general del club, por discrepancias con el presidente Martín Presa, y en Polideportivo Baloncesto, configurada la primera primera semifinal de Copa del Rey. Hoy tenemos los otros dos partidos de cuartos, a las 6:30 Valencia-UCAM-Murcia, a las 9:30 Barça-Manresa.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 16 grados en la Puerta de Alcalá. Vamos a tener un fin de semana con tiempo irregular. Mañana puede que llueva, pero el domingo vuelve el tiempo estable. Y en cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A4 en Pinto está generando 4 kilómetros de retenciones. Hay otro alcance en la M40 en Coslada, sentido A2. Más dificultades de entrada en la A1 Alcobendas y Las Tablas y A42 Parla. Retenciones de salida en A2 Torrejón, A3 Rivas y A4 y A42 en Getafe. En la M40 complicaciones también en Hortaleza en ambos sentidos. Lo peor de la M45 a esta hora está en Vallecas, sentido A4, lo mismo que en la M50, además de Alcorcón, dirección A5. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Viernes 18 de febrero, en unos 20 minutos, aquí en la tarde, volvemos a recordar ese segundo asalto, esa segunda batalla, como ha dicho Fernando de Aro, entre Ayuso y Casado, y que se ha librado aquí, en COPE, con Herrera de testigo. Sin duda, noticia importante de esta jornada de 18 de febrero. Pero antes, también quiero hablarte de que la sexta ola de coronavirus pues se va desvaneciendo, afortunadamente para todos, y con ello también se van relajando las medidas restrictivas. La bajada de contagios de las últimas semanas ha provocado que varias comunidades autónomas pues hayan decidido ya revocar, ¿no?, algunas de las medidas, las más importantes que mantenían en sus territorios. España vuelve a dejar atrás, a partir de esta semana, gran parte de esas restricciones, siendo Murcia, fíjate, la única región que mantiene todavía limitaciones de aforo. Pero los contagiados por la variante Omicron, que son muchísimos, como bien sabemos, ¿quién no conoce a alguien, no?, que se ha contagiado con la variante Omicron en las últimas semanas o los últimos meses. Bueno, pues ahora se encuentran con un problema que a lo mejor tú que me escuchas y que eres uno de ellos, ni siquiera habías caído en ello, ni siquiera lo habías pensado. La Comisión Europea decidió que el pasaporte COVID caducara a los 270 días, es decir, a los 9 meses después de la última dosis de la vacuna. Y, como recuerdas, por recomendación de Sanidad, las personas que se han contagiado de la variante Omicron tienen que esperar 5 meses para vacunarse de nuevo, es decir, para ponerse la tercera dosis de la vacuna. Si haces las cuentas, los que os habéis contagiado en esta sexta ola y que todavía no os habíais puesto, por lo tanto, esa tercera dosis, resulta que se os pasa el tiempo, ¿verdad? Pues para, por ejemplo, viajar a lo mejor en Semana Santa o en los próximos meses. Es decir, no tendríais disponible ese pasaporte COVID, estaría caducado, lo cual supondría un impedimento, ¿no?, en principio, para alguno de los viajes. Ahora veremos cómo se puede solucionar. Pero es cierto que estaríais en una especie de limbo legal, ¿no?, que os complicaría tal vez un poco la vida. Y como decimos, tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Mira, en esta situación se encuentra Rosa, que ve peligrar un viaje familiar porque su hija iba a vacunarse en enero, pero el día 11 dio positivo y toda la familia se tuvo que confinar. No se pudo vacunar y no tiene el pasaporte COVID.
Estuve hablando con la pediatra para ver cómo podíamos solucionar esto del certificado, porque en Pascua tienen programado ella, su hermana y su padre un viaje a Londres. Entonces, sin certificado COVID no le van a dejar viajar. Entonces, la pediatra me dijo que no tenía ni idea cómo solucionar ese problema. Entonces, estamos un poco averiguando cómo vamos a poder solucionarlo, porque vacuna no le pueden poner, y además no toca, y el certificado no se lo pueden dar.
Bueno, pues fíjate, este es un caso muy típico. A lo mejor te has dado tú cuenta ahora mismo de que estás en la misma situación que está Rosa, ¿no? Y mucha gente que nos está escuchando. Bueno, el problema que tiene Rosa es ese, lo tiene con su hija, pero como digo, a lo mejor tú lo tienes contigo mismo o con otra persona de tu familia. Vamos a buscar soluciones enseguida, pero antes cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor, columnista. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Qué casualidad que tú te acababas de vacunar de la tercera dosis cuando diste positivo, ¿verdad?
Sí, sí, exacto. Nada más. Yo creo que fueron como 4 o 5 días después cuando contraje la variante de Omicron. Claro, yo también lo que pienso en... que bueno, que tenemos que un poco irnos adaptando, porque recuerdas que al principio además decían que eran 4 semanas, no 5 meses,
sí,
¿no?
Hasta
con la vacuna y... Claro, yo ahora lo que pienso, y vamos, lo he leído en algunos sitios, que a lo mejor también estos pasaportes COVID que estaban pensados para un momento que pensábamos que la vacuna impedía la transmisión, pues a lo mejor tienen menos sentido también, ¿no? Porque si se sigue transmitiendo, pues digamos que era un incentivo para vacunarse, pero y necesitamos que la gente se vacune y en España se vacuna todo el mundo, pero quizá no cumplen el objetivo original, ¿no? La idea está del pasaporte para viajar.
Claro, o sea, que ya no solamente está en el limbo, como decimos mucha gente, que ahora mismo a lo mejor le va a caducar pronto el pasaporte COVID, por esto que estamos hablando, se contagió de Omicron, no pudo ponerse la tercera dosis, ahora tiene que esperar 5 meses y se le caduca el pasaporte COVID, porque la Comisión Europea ha dicho que dura eso, 9 meses desde la última vacuna. Eso por un lado. Pero tú dices que a lo mejor podría estar en cuestión el propio pasaporte COVID, pues con todo lo que ha pasado últimamente. Sí, la verdad es que es interesante y me imagino que habrá que ir adaptando las cosas. La gente necesita soluciones. José Jonay Ojeda es médico especialista en medicina preventiva y salud pública, es portavoz de SESPAS, que es la Sociedad Española de Salud Pública. José Jonay, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, buscamos soluciones, porque alguna opción tiene que haber. Creo que una de ellas sería solicitar el certificado de recuperación. ¿Qué es esto y cómo se pide?
Bueno, yo creo que el primer mensaje que tenemos que trasladar es el de tranquilidad. Efectivamente, tenemos ya muchos ejemplos a lo largo de estos 2 años en los cuales la evidencia científica, ¿no?, y lo que nos va sucediendo, pues hace que se modifiquen estos planteamientos, ¿no? Y por tanto, pues tenemos que pedir tranquilidad en general a los ciudadanos, ¿no? Efectivamente, ha habido un cambio reciente en base a la evidencia científica que conocíamos, que nos hacía o nos ha hecho recomendar, ¿no?, que se espacie más, ¿no?, digamos, los contagios, ¿no?, de una dosis adicional de refuerzo en este caso, y por tanto, pues bueno, tenemos que, digamos, ir adquiriendo más información para ver si efectivamente con la protección, con la enorme número de personas que se han contagiado ahora, ¿no?, pues qué protección nos da desde el punto de vista poblacional y cómo efectivamente va a ser el futuro, ¿no?, de la pandemia y la efectividad de estas medidas con las que, bueno, pues estamos ahora hablando, ¿no?, como el pasaporte COVID, ¿no? Como señalabas, probablemente desconocemos que una de las posibilidades que nos permite el pasaporte COVID de la Unión Europea es no solamente tener información sobre nuestra pauta de vacunación o pauta vacunal en relación a la COVID, sino también nos permite recoger si hemos tenido una, digamos, la enfermedad, desafortunadamente, o bueno, no desafortunadamente, sino que el criterio que es común para todos los países de la Unión Europea es haber hecho ese diagnóstico con PCR, no nos vale test de antígenos, ¿no?
Claro.
Test de antígenos, pero si tenemos efectivamente una PCR positiva de haber pasado la infección en esta última ola, pues podríamos pedir ese certificado de recuperación y tenerlo también en nuestro pasaporte COVID.
O sea, que el certificado de recuperación es incluir, digamos, en nuestro certificado el resultado de una prueba PCR en el que se demuestre que hemos pasado la variante Omicron, ¿es eso?
Sí, vale. Efectivamente. Como decíamos antes, una PCR, no un test de antígenos.
Claro, es que ese también puede ser un problema con esta variante. Yo creo que hay mucha gente, ¿verdad?, que no ha llegado a hacerse una PCR porque hubo un momento con tantísimo contagio que en muchos casos fue simplemente un test de antígenos, ¿no?, el que se hizo la gente, ¿no es así?
Claro.
Claro,
claro, digamos que la primera sugerencia sería pues pedirle a los ciudadanos que comprueben si efectivamente, ¿no?, pues con su comunidad autónoma, ¿no?, con su autoridad sanitaria, si pueden pedir el certificado de recuperación, cómo tuvo lugar ese contagio y cómo se quedó registrado en el sistema sanitario, y en algunos casos, pues no serán todos, ¿no?, porque muchos efectivamente pueden haber hecho test de antígenos, ¿no?, pero en aquellos que han hecho test de antígenos y luego hicieron una PCR, pues estarían en posibilidad de pedir el certificado de recuperación, que sería válido hasta 6 meses después de haber pasado esa infección, ¿no?
Vale. ¿Y hay alguna posibilidad de que se decida o se está hablando de la posibilidad? Porque recordemos que lo de que hay que vacunarse 5 meses después de haber estado infectado por Omicron, en realidad es una recomendación. Pero no sé si eso impide vacunarse antes, o en algunos casos se puede vacunar uno antes, o no lo sé.
Bueno, realmente tendríamos que estudiar el caso concreto, de qué viaje estaríamos hablando, ¿no? Y efectivamente, cuál ha sido la pauta vacunal previa y cuál es la historia previa de infecciones en cuanto al SARS-CoV-2, ¿no? A la COVID-19, ¿no? Tendríamos que ir caso a caso, pero bueno, en algunos casos, efectivamente, cuando nos encontramos en los puntos de vacunación con personas que han pedido la cita, que acuden a recibir la vacuna, pero que efectivamente están, no han llegado todavía a los 5 meses que se ha recomendado, pues si esa persona pues va a viajar a un país donde es requisito necesario, ¿no?, para poder viajar, pues en algunos casos pues se está flexibilizando, porque como se ha señalado, es una recomendación y que estamos, como digo, desde hace pocas semanas pues incorporando en los centros de vacunación, ¿no? Como digo, tendríamos que ir caso a caso, pero bueno, en algunas ocasiones y sobre todo cuando estamos hablando de un viaje que es incompatible, ¿no?, con esperar el tiempo necesario para poder administrar esa dosis de refuerzo, se puede indicar y se podría administrar.
Y entiendo, en cualquier caso, José Jonay, y si no, me imagino que se planteará en el momento que haya un montón de personas que empiecen a plantear el problema, pues que cada país luego a lo mejor puede exigir una PCR para entrar o para salir, independientemente del pasaporte COVID, ¿no? Porque es que si no, se limita claramente esa movilidad, ¿no?
Sí, la opción de tener una prueba diagnóstica, ¿no?, una PCR en las últimas 48, 72 horas, pues también va a seguir existiendo, ¿no? Recordemos que el pasaporte COVID fue una iniciativa de los países de la Unión Europea para facilitar la movilidad de las personas en estos 2 años de pandemia, ¿no? Y como se estaba mencionando también antes en el programa, pues bueno, la realidad sigue cambiando, ¿no? Estamos teniendo, no ha acabado, ¿no?, una onda epidémica en España con un número elevado muy pronto de contagios, y probablemente eso también, evaluando, ¿no?, los efectos y la efectividad que puede tener en el futuro, ¿no?, teniendo en cuenta esos contagios, pues también se podría modular el uso del pasaporte COVID. Pero como digo, como es una decisión de la Unión Europea, pues no va a depender solamente de España, ¿no?, pero será algo que próximamente también veremos, ¿no?
Bueno, pues supongo que se irán buscando soluciones, pero es verdad que ahora mismo lo más fácil, desde luego, para viajar libremente entre todos los países de la Unión Europea es tener el certificado COVID. Y, como decimos, hay muchas personas que han pasado el Omicron y que han tenido que retrasar, por tanto, esa tercera dosis, que dentro de un tiempo, de no mucho tiempo, en algunos casos se les va a caducar ese pasaporte COVID, tal y como está ahora mismo la legislación de la Unión Europea. Otra cosa es que se habiliten efectivamente otras fórmulas, otra cosa es lo que nos decías del certificado de recuperación, que sería añadir la prueba PCR, para aquellos que tengan prueba PCR hecha después de infectarse con Omicron, y bueno, siempre queda la opción efectivamente de que se pueda hacer una PCR justo horas antes, según exija cada país, de viajar a un sitio u a otro. Pues José Jonay Ojeda, médico especialista en medicina preventiva y salud pública, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Daniel, es un poco también lo que tú decías, es que con esto de la pandemia, que sabemos mucho, hemos aprendido mucho, pero todo va cambiando y todo se tiene que ir adaptando. Y si ya no es operativo el pasaporte COVID, pues habrá que modificarlo, no quedará otra.
Claro, sí, yo creo pues eso, vamos aprendiendo también la forma de las olas, ¿no? También es importante cómo reaccionamos, porque por ejemplo, claro, esa idea de la prueba diagnóstica, yo creo, como se ha comentado, mucha gente ya no se hizo ni PCR, ¿no? En el momento más alto este de diciembre, enero, porque se hacían a lo mejor antígenos en casa y había mucho autodiagnóstico. Entonces, pues por ejemplo, yo no tengo esa prueba, ¿no? Digamos.
Claro.
Entonces, y creo que hay mucha gente en esa situación que además también decían, pues no hace falta que vayas al médico porque estás colapsando el sistema, ¿no? Entonces, bueno, es un poco complicado. La verdad es que parece que esa idea de hacerte una prueba antes de viajar, ¿no?, parece que tiene bastante más sentido, ¿no? Aunque supongo que también llegará un momento en el que tendremos que no sé si será como esta idea de la convivencia, pues a lo mejor, igual que no te piden certificados de otras enfermedades, igual en un futuro dejaremos de hacer esto. Pero bueno, eso ya lo veremos. O que nos pidan de todos, ¿no? Que ya sería bastante complicado para viajar, ¿no? Imagínate que fuera la gripe, lo que hayas pasado en los últimos tiempos, ¿no?
Imagínate llevar ahí toda una lista, ¿no? De todas nuestras vacunas o de todo nuestro carnet sanitario, yo qué sé. Nunca se sabe lo que puede ocurrir, en fin. Oye, Daniel, sé que tu última mirada de hoy, bueno, pues también la quieres poner en el tema del día de ayer, el tema de la semana, el tema que hoy ha tenido como protagonista también esta casa, porque desde luego, como decía antes Fernando, esa segunda batalla de la guerra del Partido Popular pues ha tenido aquí precisamente lugar, en COPE, con Herrera, y querías tú poner también tu mirada al respecto.
Sí, con las entrevistas a los dos grandes protagonistas, ¿no? A Casado y a Díaz Ayuso. No, me sorprendía un poco esta sensación de pulsión de muerte del PP, ¿no? En un momento en el que supongo que hay muchas cosas de las que se podría hablar del gobierno, que hay una situación además la semana en la que vemos una cifra de inflación también muy alta, y sin embargo no es ya que estemos hablando de la oposición, sino que tienes la sensación de que estamos todos muy entretenidos viendo una especie de catástrofe autodestructiva dentro del PP, ¿no? Y que desarbola el partido y que da también una sensación, bueno, yo creo que es muy importante que la oposición sea un partido, pues bueno, que suponga una alternativa, ¿no? Y que ofrezca pues otra mirada y que tenga una cierta solidez, aunque ya sabemos como eso que se dice, ¿no? De que el poder desgasta sobre todo al que no lo tiene. Y claro, además creo que bueno, pues que al final esto también beneficia no solo al gobierno, sino también al crecimiento de Vox. Toda la gente cuando habla de los expertos dicen que es importante para que no crezcan, digamos, las fuerzas de ultraderecha o de la derecha de la derecha. Dice, pues que el partido conservador tradicional, los democristianos, sean creíbles y ofrezcan una alternativa, ¿no? Y yo creo que el comportamiento de, sobre todo de la dirección nacional, pues desde luego no ha dado esa sensación, ¿no? Con todas estas marrullerías y, bueno, en general todo el espectáculo este tan poco edificante que estamos viendo.
Gracias, Daniel Gasco. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Buen fin de semana. Bueno, pues de esta catástrofe autodestructiva del PP vamos a hablar en unos instantes aquí también en la tarde y a analizarlo a fondo. Pero ahora que también hay que hablar de otras cuestiones. Para eso está aquí también Elena Fornas.
¿Qué tal?
Y por supuesto Fernando.
¿Qué hay?
En un almacén un joven se ha caído por una trampilla por ir mirando el teléfono móvil.
¡Ay, qué peligro!
Pobre.
Tranquilidad, está sano y salvo. Pero el susto y el golpe se lo ha llevado.
Exacto.
Yeah. Es que la caída lo amortiguaron unas cajas, afortunadamente.
Menos mal. Mirando el móvil, sí. No vio el boquete.
Ahí está.
Ya.
Yo me voy a caer por las escaleras un día abierto, por las de la COPE seguro. O sea, ya lo digo porque...
Es raro que nosotros no nos hayamos abierto la cabeza más de una vez.
Está la gente que se choca contra una farola.
Yo las escaleras abajo.
Mira, de hecho vamos a tener un oyente que le ha pasado justamente eso, Fernando.
A mí me da mucho coraje cuando tú vas por la calle, ¿no? Y alguien que está mirando el móvil invade tu trayectoria. Entonces, claro, como está mirando el móvil, no sabe que vamos directos a la colisión.
Y los tienes que ir esquivando.
No, yo a veces lo que hago es mantener el...
¿Colisionar? Sí, colisionas.
Exacto.
Haces así con la mano, levantas la mano un poco.
Sí, como si fuera un iceberg.
Qué temerario, Fernando.
Me mantengo.
Un iceberg, dice.
Pero hay gente que tiene, como en el último instante, la capacidad de reacción.
Sí, sí.
Yo no sé, entras, debe ser que entras en el campo visual o te oye y entonces rápidamente reacciona. Pero vamos, se ha convertido en un peligro ir por la acera, ¿eh? Eso últimamente.
Bueno, pues hoy queremos hablar con los oyentes de si le han pasado, se le ha pasado algo parecido, ¿no? Alguno que es lo más ridículo que te ha pasado por ir despistado, despistada, distraído. Yo qué sé, le dijiste a tu madre... O le dijiste a tu madre mamá y era una persona desconocida. Oh, eso es muy habitual.
Eso es habitual, ¿eh?
O sea, despistes.
Sí. O incluso le diste la mano. Bueno, en fin, o la agarraste así. ¡Ah, mamá, mira este escaparate! Y era un señor
¡mamá!
Que estaba ahí, ¿no?
Y entonces la otra persona responde muy tranquilamente, encantado. Siempre me ha gustado hacer amigos. Y oye, quizás pueda ser el principio de una gran amistad.
También puede ser que seas un especialista en enviar mensajes por error a la persona equivocada.
Mira.
Eso es peligroso.
Hay que tener un cuidado.
Sí. ¿Y qué mensaje?
Bueno, ¿Quién no ha hecho eso alguna vez? Aunque no sea un mensaje comprometido. Bueno, de eso queremos hablar con los oyentes. Pedimos mensajes a @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En la radio,
don Pablo Casado.
Buenos días, Carlos.
Señora Díaz Ayuso, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Todo pasa en COPE.
¿Son estos los peores días de su vida política?
Yo creo que lo que ocurrió ayer es algo que no merezco.
¿Es verdad que Moncloa le filtró ese documento?
No, no es verdad.
¿Me reitera usted que el señor Casado le dijo en aquella reunión que esa información se la había filtrado Moncloa?
Sí, y me dice el presidente, Moncloa nos ha dado la información, tenemos una información gravísima de que tu hermano ha cobrado una comisión.
Sigue sin decirme quién se lo filtró.
Porque la información no viene de una persona determinada.
Usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros.
Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros. Es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias.
¿Y es cierta que la comisión de esa intervención superó los 280.000 euros?
Primero, esa cantidad me extraña que el Partido Popular la tenga, porque es que yo no la tengo.
Lo ilegal es que la hubiera cobrado la señora Ayuso, pero la carga de la prueba está en usted.
Yo estoy pidiendo explicaciones que no se me han dado.
Que sean ellos los que demuestran que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano.
Paralelamente, ¿ustedes contrataron algún profesional de la investigación para aclarar esa información que usted tenía?
Jamás. Es absolutamente falso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa en Herrera en COPE. Con Carlos Herrera.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como los nuevos frigoríficos Haier.
Con inteligencia artificial, un diseño espectacular y tecnología antibacterias para conservar el sabor de tus alimentos por más tiempo.
Además, hasta el 22 de febrero, llévate hasta 300 euros de regalo con tu electrodoméstico Haier.
Con envíos en 24 o 48 horas e incluso en 2 horas.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora, del 25 de febrero al 12 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Mi Electro más cercana o en mielectro.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora, del 25 de febrero al 12 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Día, qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones. ¡Qué disfrutones! Con su salsita o naturales.
Hey. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Si me
concedieras un deseo para... Continúa la guerra suicida en el Partido Popular. El último enfrentamiento ha tenido lugar en estos micrófonos. Carlos Herrera esta mañana le ha hecho una entrevista a Pablo Casado y otra entrevista a Isabel Díaz Ayuso. Todos los sonidos los puedes escuchar en cope.es. Fundamentalmente, lo que ha hecho Casado ha sido acusar a Ayuso pues de falta de ejemplaridad, si no de delito de tráfico de influencias, porque, ha dicho Casado, su hermano cobró una comisión por un contrato de mascarillas por valor de 280.000 euros.
Yo sí, cuando preside al gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros.
Minutos después, Ayuso ha respondido a Casado, ya digo en estos micrófonos, asegurando que probablemente no eran 280.000 euros lo que cobró su hermano.
Creo que no. Lo que quiero saber es de dónde ha sacado esa cifra. Hace 26 años que trabaja en su sector y tiene derecho a ganarse la vida.
Bueno, después de entrar aquí en la cadena COPE, Ayuso ha hecho público un comunicado en el que ha informado de que efectivamente su hermano cobró no 280.000 euros, sino 55.000, algo más de 55.000 euros, no en concepto de comisión, sino por las gestiones que había hecho para conseguir las mascarillas. En ese comunicado también dice Ayuso que su hermano cobró de esa empresa que resultó adjudicataria del contrato otras cifras que no va a desvelar porque le guarda la privacidad. Vamos a intentar entender en qué momento estamos de esta guerra suicida con la ayuda de Antonio Arraez. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antonio, tú te has hecho una idea de cuál es la situación. ¿Qué cosas tienes claras y qué cosas no tienes claras?
Bueno, pues mira, aquí hay... Claro hay que aquí hay dos ítems, dos temas de conversación. Uno, la investigación que desde la dirección del Partido Popular se hizo a Díaz Ayuso. Lo que dice Casado es que simplemente le pidió explicaciones. Lo que algunos periodistas sabemos, porque el propio el dimitido Carromero hacía corrillos, hacía conversaciones con periodistas y lo contaba, es que estaban investigando a Díaz Ayuso. Ahí está el matiz de con qué interés, y bueno, pues para confirmar que no había nada, o con la intención de cargarse a Díaz Ayuso, que era o es una figura emergente del Partido Popular. Y luego está el contrato con la administración de un conocido amigo de Díaz Ayuso y del que el hermano de Ayuso sacó un beneficio. Eso ya se sabe. Yo creo que hoy sí. Pablo Casado ha hecho bien compareciendo esa entrevista que ha hecho a Carlos Herrera. Creo que ha estado bien y creo que ha conseguido la iniciativa. ¿Por qué digo esto? Porque hoy solamente estamos hablando prácticamente del contrato. El tema del espionaje ha pasado a segundo plano y estamos hablando del contrato. Si es lícito, si es legal.
¿Y
si
tú
es
qué
legal,
dices del contrato?
Si es adecuado, si es ejemplar. Yo creo que cuando Herrera le ha preguntado de cuánto era esa comisión a Pablo Casado, ha dicho 283.000, él creo que ha dicho 286.000 euros, es una burrada si eso era así. Sí. Y luego cuando le ha entrevistado a Díaz Ayuso y ella ha dicho, pues es que no lo sé. Yo he pensado, amiga Isabel, aquí te han pillado, no puedes decir que no lo sé, siendo tu hermano y con la que está cayendo. Y efectivamente, al poco tiempo
ha llegado el comunicado.
Ahí ha patinado Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que con lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, con el Partido Popular en los últimos tiempos, con el ejercicio de ejemplaridad más allá del necesario que Casado ha querido imponer al Partido Popular y que están obligados, la propia Díaz Ayuso es presidenta de una comunidad donde han tenido problemas con la justicia, alguno ha llegado hasta en la cárcel, los anteriores presidentes del Partido Popular. Creo que hay que ser ejemplar, ¿no? Lo siguiente, hay que ir mucho más allá. Y que tu hermano, por mucho que se dedique a contratar productos sanitarios con la administración desde hace no sé cuánto tiempo, en una época tan complicada como la pandemia, con una carencia tan brutal de mascarillas, gane dinero facilitando mascarillas, para mí no es ejemplar. Una vez hecho, es posible que Díaz Ayuso ni lo supiera. Yeah. Pero bien, creo que tenía que haber dado explicaciones antes. ¿Por qué? Si es verdad lo que dice Casado, que ella también ha reconocido que hace meses le pidió explicaciones, ¿por qué no esos 55.000 euros que ganó su hermano no le contestó hace semanas? Esto ha sido muy mal gestionado. También pongo la responsabilidad en la mala gestión en García Egea. Yo creo que esto se les ha ido de las manos absolutamente de un problema serio.
Porque García Egea pensó que esa información que tenía... ¿podría utilizarla para bajarle los humos a Ayuso?
Pues esa es la sospecha que existe y que es una sospecha que puede ser real porque no Díaz Ayuso no es la única baronesa que ha tenido problemas con García Egea y con sus formas. Ha tenido problemas en Andalucía, donde ha querido controlar el partido, estuvo meses o semanas, no sé exactamente cuánto, con Mañueco sin hablarse. Es decir, que García Egea ha querido hacer un partido para Casado, y eso es duro, porque Casado llega al liderazgo del Partido Popular sin tener un aparato, sin tener las direcciones provinciales, autonómicas, y eso es el trabajo que ha ido haciendo García Egea, muchas veces con unas formas particulares. Hay un problema de celos, yo creo que hay un problema de enfrentamientos personales.
Se ve en las intervenciones.
Lo que tú no puedes hacer en ningún caso
es, mucha pasión,
con la figura emergente de Díaz Ayuso, segarle la hierba debajo de los pies. Eso es así. Que Díaz Ayuso, yo creo que también ha podido pecar de soberbia o le han aconsejado mal. Recordemos un dato también importante en toda esta historia. El miércoles por la noche se filtran ciertas informaciones o se investigan. Yo ahí no entro si es periodismo de investigación, se filtran, lo que sea, da igual. Compañeros periodistas que son capaces de hacerse con esas informaciones. Pero la que denota, la que le da el botón de la alarma nuclear es Isabel Díaz Ayuso con la comparecencia que hace el jueves por la mañana. A mí me consta que ahora mismo están algo arrepentidos y tienen la sensación de que se les ha ido de las manos en el equipo, digamos, por poner nombres de Miguel Ángel Rodríguez.
Efectos secundarios o primarios. El que ha sacado la patita es Feijó. Recordemos que Feijó era uno de los nombres que se hablaban para presidir el partido y ha pedido que se pongan de acuerdo los dos.
No se puede actuar para acrecentar el problema, sino para solucionar el problema. Se han de sentar solos, sin intermediarios, y dar una solución a un problema que en esos dos círculos se ha creado.
Bueno, se presenta como un hombre de paz, Antonio.
Si
Feijóo, yo no sé si algo
que
más.
En estos momentos. Si Feijóo dijera lo que piensa.
Si dijera lo que piensa, ¿qué diría?
Pues diría que el Partido Popular está por encima de Pablo Casado y de Isabel Díaz Ayuso, que se están comportando como dos irresponsables, que pertenecen a una generación, con respecto,
cuál,
lo digo,
decía de Esperanza Aguirre.
No, de niños que de pequeños se miraban al espejo y jugaban a ser políticos de mayores, que se apuntaron a nuevas generaciones y que han llegado muy lejos en política. Y que ahí hay mucho tema personal, hay mucho egoísmo y hay una falta de responsabilidad y generosidad con el Partido Popular. El Partido Popular es un partido importantísimo en este país. Yo no descarto que Feijóo termine en julio siendo el líder del Partido Popular. No lo descarto en estos momentos. Esto es la única solución que hay, para mí, creo, y es lo que se está apuntando, es cerrarlo en un congreso. Hay uno previsto en julio, pero a julio no llegamos en esta situación, porque esto no va a menos, va a más. ¿Un congreso extraordinario? Bien, a mí ya me dicen que Isabel Díaz Ayuso estaría dispuesto a pelear por el liderazgo del PP con Casado, pero los jefes, los históricos, los varones del Partido Popular, ¿van a consentir eso o van a hacer como en su día cerró Fraga la crisis con Hernández Mancha yéndose a un restaurante a comer y decir, mira, no te presentes tú, esto lo hago yo, luego daré el paso a otro, ya veremos quién? O sea, esto ya no es una cosa. La solución o ponen coto y se corta ya, o la solución no va a ser solamente de una rivalidad, un enfrentamiento en un supuesto Congreso Extraordinario Nacional de Ayuso con Casado. También digo que los varones autonómicos de momento están prudentes, pero lo que sí que han pedido es una solución inmediata, ya, no de semanas, de días.
Oye, otros efectos. Bueno, Sánchez se ha pronunciado, Sánchez está encantado, claro. Sánchez se ha pronunciado muy institucional, bueno, yo no quiero hablar sobre la crisis del PP, y ha hablado de acabar la legislatura.
El gobierno de España está a trabajar en garantizar una legislatura que creo que es importante.
¿En algún momento, dada la debilidad del PP, se le puede pasar por la cabeza a Sánchez, se le ha pasado ya convocar elecciones?
No. No, yo, a ver, el esquema del gobierno en estos momentos es aprovechar los fondos europeos, aprovechar la presidencia de Europa, de España, de la Unión Europea, y presentarse con un balance positivo, porque ahora estamos a mitad de camino. Ahora mismo este país no sabemos si nos va bien o nos va mal. Si el paro sube, si el paro baja, si los datos son buenos, pero vamos a ver qué pasa, la economía va bien. Entonces, ellos tienen un calendario previsto. A mí no me consta que por lo que pasó ayer hayan tomado otra decisión, entre otras cosas porque no creo que esto se vaya a reflejar inmediatamente en unas encuestas muy favorables al PSOE, porque ojo, sí que es cierto que de esta crisis hay dos que ganan, uno es Pedro Sánchez, pero otro es Santiago Abascal, con lo cual no creo que sea determinante en estos momentos que el resultado fuese a darle una subida espectacular al PSOE. Si eso ocurriera, Sánchez se lo plantearía, no lo dudes, no lo dudes.
Oye, una última cuestión, ¿crees que habrá moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid, PSOE más Madrid y Ciudadanos, para quitar a Almeida de en medio?
En estos momentos lo que dice Ciudadanos es que no. Si no se descubre nada nuevo, que yo creo que no va a afectar nada a Almeida, porque ahí lo que le ha pasado con Carromero es que Carromero ha pasado por encima de Almeida, y su vinculación era directa con
Almeida. Almeida no se enteraba,
y Almeida no se enteraba, más allá de la cara tonto que se le ha podido quedar al alcalde de Madrid. La idea de Villacís no es presentar una moción de censura, porque Ciudadanos también tiene un problema de con quién hace oposición. Ahí tendría que depender de más Madrid, del PSOE.
Es una
operación muy complicada que en unas siguientes elecciones posiblemente significaría el adiós de Ciudadanos. Ciudadanos es que realmente no tiene, haga lo que haga, es muy difícil que le vaya bien. Tiene una situación muy, muy, muy complicada.
Antonio, gracias por tu análisis.
Un abrazo, buenas tardes a todos.
Bueno, pues Pilar, ya lo has oído, porque Antonio se atreve a pronosticar un protagonismo importante de Feijóo. Ha dicho que puede estar al frente del Partido Popular, ha hecho hasta un pronóstico.
Lo ha hecho, lo ha dicho.
Desde luego, Feijóo está moviéndose ya,
al menos es el único que ha hablado, ¿no?, de los varones.
Sí, bueno, pero es que claro, este Feijóo es el decano, ¿no?, de los varones, y entonces, claro, yo creo que se reivindica a sí mismo. Pero bueno, lo iremos viendo.
Lo iremos viendo, como tú dices. Mira, por Galicia entra una borrasca, por cierto. Se llama Eunice o Eunice, y no sé si va a afectar más allá de Galicia y va a llegar al resto de la península, que falta nos haría la lluvia, porque llevamos ya días, ¿verdad?, hablando de la sequía, que ya se deja notar y mucho, sobre todo en algunas cuencas, especialmente en la zona sur de España, en la cuenca del Guadiana, del Guadalquivir. Cataluña también está con muchos problemas de agua, con el campo muy seco, y bueno, ya zonas de Castilla, donde también lo comprobábamos aquí en directo también en este programa, en ese embalse del Burguillo, en Ávila, en Aguas Claras, la semana pasada. ¿Llegan lluvias o no llegan lluvias este fin de semana? ¿Qué tiempo vamos a tener estos próximos días? ¿Seguimos con esta temperatura primaveral? Por ejemplo, hoy mismo, la verdad es que hace un día estupendo, al menos aquí en Madrid, no sé dónde tú estás, unas temperaturas verdaderamente súper agradables, primaverales. Bueno, se lo preguntamos todo a Jorge Olcina, catedrático del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, parece que hay borrascas por todas partes, pero nosotros hablamos de las de verdad, las meteorológicas. Esta borrasca de la que hablamos, que entra por Galicia, ¿va a afectar solo Galicia? ¿Cómo es?
Bueno, entra el frente que depende de esa borrasca que tú bien has dicho, ¿no? Se ha bautizado como Eunice, y verás cómo va a ser protagonista del tiempo en el Reino Unido. Ya nos llegarán noticias, de hecho, pues ya están llegando algunas del fuerte oleaje, del vendaval de velocidad de viento que se está registrando. Y ya digo, va a ser protagonista allí. Aquí nos llega el frente que viene asociado a esa borrasca y que va a traer precipitaciones, no muchas, Pilar, no nos hagamos mucha ilusión. Y el frente, que de hecho ya está en las puertas de Galicia, en las próximas horas, conforme avance la tarde y noche de hoy viernes y mañana sábado, va a ir barriendo el resto de la península ibérica, ¿no?, hacia el Mediterráneo. Bueno, conforme vaya avanzando, lloverá más en Galicia, un poquito ya menos en Castilla y León. Es decir, conforme vaya avanzando hacia el Mediterráneo, como suele ocurrir, se van desgastando y van dejando menos precipitación. Pero al menos, Pilar, vamos a ver nubosidad, vamos a ver precipitaciones de agua y que serán de nieve incluso en las cumbres de la Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Pirineos, puede nevar también en las cumbres del Sistema Central, en la Penibética. Bueno, al menos un cambio de tiempo, que hacía muchas semanas que no podíamos hablar de lluvias o incluso de algún copo de nieve en la cumbre de nuestras montañas, ¿no?
Pero es un frente que va a pasar, sí, por lo que veo, bastante rápido, ¿no?
Va a pasar rápido y el domingo volvemos a lo de siempre, volvemos a un tiempo estable, anticiclónico. Eso sí, vamos a notar, iba a decir un sub y baja, pero va a ser un baja y sube de temperaturas porque respecto a lo que tenemos hoy, que realmente es un poquito anómalo, ¿no? Estamos teniendo, como tú bien decías, temperaturas primaverales en casi toda España. Mañana tenemos una caída de temperaturas entre 7 y 8 grados respecto a lo de hoy y, bueno, lo vamos a notar en las máximas a mediodía y, sobre todo, va a ser fría la madrugada del sábado al domingo, ¿no? Es cuando más vamos a notar el efecto de este frente que siempre viene acompañados de una masa de aire fría que va a cruzar la península. El domingo ya, a partir de mediodía por la tarde, volverán a subir las temperaturas, o sea que va a ser un poquito una caída brusca, pero luego una subida también bastante notable, ¿no? Entre el domingo y el lunes volvemos a recuperar los valores que prácticamente tenemos hoy y el resto de la semana que viene, Pilar, pues más de lo mismo, ¿no? No podemos anunciar ningún temporal.
Es decir, después de las nubes que van a barrer la península con poca lluvia, por lo que me dices, mañana, entiendo, sábado,
sí,
y ese bajón de temperaturas que luego vuelve a subir, la semana que viene...
Pues más de lo mismo de lo que venimos diciendo desde hace semanas. Anticiclón, estabilidad, temperaturas por encima de lo que debe ser normal para un mes de febrero. Por tanto, pues nada, mantenimiento de estas condiciones de sequía, que bueno, es lo que decimos, la sequía es lo que decimos, un riesgo silencioso pero constante, ¿no? Parece que no, pero ahí la tenemos y se va agravando porque no llueve en la relación, en la proporción que debería hacerlo, ¿no? Estas lluvias de mañana a sábado significan muy poquita cosa, ¿no? No van a solucionar nada y, sin embargo, toda la semana que viene, pues de nuevo estaremos sin lluvia, con lo cual, ya digo, la situación se va agravando.
Oye, y cuando hablamos de más de lo mismo para la semana que viene, escasez de lluvias, pero temperaturas altas,
temperaturas altas. Sí, es decir, estamos hablando de máximas que a partir de martes, miércoles, jueves, volvemos a 20, 20 y tantos grados de máxima, o sea, y cielos despejados. Sí, es decir, que no hay un cambio importante del tiempo, ¿no? No hay, nos gustaría anunciar un temporal de una semana de lluvias, ¿no? Y que estuviera lloviendo, entrando frentes.
Pero vamos, que no se ve nada,
pero nada
por
nada,
el horizonte, Pilar, por decirlo así, de alguna
de
manera.
De momento nada, ¿no?
Pues ese empieza a ser preocupante, ¿no?
Sí,
estamos en el comienzo un poco de esta sequía, pero el campo está muy seco ya, ¿eh?
Sí, el campo está seco. Venimos de un otoño pasado que ya no resultó muy lluvioso en gran parte del sur, del oeste de España, y este comienzo del 2022 no está haciendo sino confirmarlo, ¿no? En alguna intervención anterior, hace unas semanas, decíamos, va a ser decisivo marzo, abril. Los modelos tampoco están hablando de grandes lluvias para marzo y abril. En fin, vamos a esperar, pero todo apunta a que este año hidrológico, que recordemos empezó el 1 de octubre, pues va a terminar como un año seco si la cosa sigue así, y todo apunta que parece que sí, ¿no?
Bueno, pues nada, lo iremos contando. De momento, este fin de semana, vamos, que cambia un poco la cosa.
Sí, el sábado.
Un poquito de movimiento, pero para solucionar este problema del que estamos hablando, prácticamente nada, simplemente para ver que hay nubes, que de vez en cuando llegan nubes y bajan las temperaturas, pero luego volvemos a esta estabilidad que estamos viviendo en este mes de febrero, sin lluvias y con temperaturas pues realmente altas, ¿no?, para esta época del año. Jorge Alcina, gracias.
Nada, a vosotros. Un buen fin de semana a todos.
Igualmente,
un abrazo.
Adiós. Lo estamos contando. En un almacén, esto se ve en un vídeo, un joven se ha caído por una trampilla por ir mirando el teléfono móvil. También es verdad que afortunadamente no le ha pasado nada, si no, obviamente no hubieran colgado el vídeo.
Sería un poco cruel.
Bueno, pero hoy te preguntamos a ti si has sufrido alguna caída, por ejemplo, por ir mirando el móvil, o te has topado con algo, te has chocado, y no solo con el móvil, ¿no? Es decir, esas distracciones, a veces bastante ridículas, pues por ir, pues sí, por despistes, por ir distraído, distraída, por ir haciendo, iba a decir, el tonto a veces, también, para que no vamos a reconocer que no es así, y que queremos que nos las cuentes hoy aquí en la tarde, para compartirlas con todos los oyentes en esta estupenda tarde de viernes. Fornas, ¿qué dicen?
Pues hay oyentes que en grandes concentraciones, mejor que tuviesen la manita relajada.
Estábamos un montón de gente en una concentración, andábamos caminando, haciendo cosas. Tenía yo a mi marido al lado, estábamos hablando, no sé qué, y de esto de que me giré y cogí con la mano y le toqué el culo y le digo, ¿qué? Según le fui a hablar, pues era otro chico. Y pues no os podéis imaginarme que toda cortada de, ¡ay, perdona, perdona! Que pensé que eras mi marido y tal. Bueno, menos mal que no había una mujer.
¡Ay, ay, ay! Hay que saber cómo se viste el marido.
No, que antes de tocar hay que mirar bien. Porque luego te... No, esto
por eso digo la manita.
Cuidado con estas cosas, ¿eh?
Claro, claro.
Cuidado con estas cosas, bueno, que es un problema.
Mira, mira, para problema, esta oyente que se ríe, pero hay un niño muy traumatizado.
Pues iba distraída mirando los productos y así, entonces iba con uno de mis hijos. Una de estas, meto algo al carro, echo la mano hacia atrás para agarrar al niño y veía que me tiraba, que como que el niño me tiraba. Y yo iba hablando, date quieto, pesado, no te muevas, pero todo mirando hacia adelante y mirando los productos. Y ya dos pasillos más allá, pues me di cuenta de que no llevaba a mi niño, pues, que llevaba a otro. Oye, y el pobre iba llorando.
Pero como, pobrecito mío, pero como no iba a llorar, que dos pasillos más allá.
Encima que le está raptando. Es que estaba diciendo, claro, al niño, pesado, que no llores, calla ya, niño.
Pero bueno, porque yo entiendo que puedas coger la mano de otro niño. O sea, hasta ahí llego.
Pero es que lo arrastró.
Pero ya que arrastres al niño durante un tiempo, a ver, ¿qué es lo que dice Fornas? Cuidado con estas cosas. Vamos, que no apareció allí toda la seguridad del supermercado. Vamos, imagínate el susto para el niño, para la madre del niño, en fin, para todos.
Un trauma.
Bueno, trauma o no, son despistes que luego cuando los cuentas, bueno, o sea, cuando pasa es divertido y un poco ridículo a veces. Queremos que nos lo cuentes a nosotros. ¿Qué te ha pasado, no? Alguna situación de estas por ir distraído, ¿no? Algunas son, como decimos, verdaderamente curiosas o ridículas. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz que queremos que nos envíes al WhatsApp de la tarde. Es el 607-1506-02.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Las marcas de la casa de Leroy Merlin te ayudan a ahorrar con la mejor calidad, precio y envíos gratis hasta el 28 de febrero. Y ahora, haz tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana te lo entregamos en 24 horas. O puedes recogerlo gratis en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, en las tarrinas de medio kilo de fresón, si llevas dos, la segunda unidad te sale a solo 1,75 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa a Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.